Nuestro siguiente protagonista es el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua. Señor Lujua, egunon.
Egunon.
¿Quieren ustedes sacar de la legalidad a ELA y a LAB?
Imposible, imposible. Nosotros ya hemos afirmado con mucha rotundidad, a través de dos comunicaciones en notas de prensa, que en ningún caso Confebask ha mandado ningún documento al gobierno español que vaya en contra de los sindicatos. Es más, consideramos que los sindicatos son unos elementos fundamentales en un Estado democrático, y en ninguna ocasión Confebask ha pedido ni ha mencionado al sindicato ni a ningún sindicato en la nota que remitió a COE. Y, por supuesto, en ningún caso tampoco hemos hecho referencia ni al LAB ni a ELA en ese documento.
Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Porque yo tengo aquí dos párrafos en los que sí se habla de los sindicatos. Si me permite, los leemos y usted lo aclara. Confebask tiene un especial interés en este asunto. Es sobradamente conocida la estrategia del sindicato mayoritario en el País Vasco, ELA, a la que está arrastrando además al tercer sindicato, LAB, con quien suman cerca del 60% de la representatividad sindical, para entrar en la dinámica de boicotear con éxito que exista y se practique por el resto de agentes el diálogo social. Dedican buena parte de sus esfuerzos a cuestiones ajenas a los fines que les son propios, como todo lo referido al tren de alta velocidad, o que solo muy colateralmente tienen que ver con la acción sindical, iniciativas legislativas sobre cláusulas sociales o en materia fiscal. Para Confebask, ELA y LAB no somos sindicatos. Eso es lo que
bueno,
se
eso es lo que dice el documento que yo he visto en la página web de LAB. Yo sí agradecería que LAB diga a quién le ha dado ese documento o a través de qué fuente lo ha conocido, porque no es un documento que yo suscribo como presidente de Confebask, no es un documento que el comité ejecutivo de Confebask ha aprobado, y en ningún caso es el documento que hemos remitido a la COE. Eso es una afirmación categórica, rotunda, y además que estamos convencidos de que esta no es una postura oficial que debe tener una confederación empresarial. Insisto, los sindicatos son absolutamente necesarios en un país democrático, y lo que nosotros sí decimos en un documento que hemos enviado a la COE es que cualquier regulación que haga el gobierno español la debe hacer siempre respetando y vigilando el contenido de las garantías que da la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Por lo tanto, por zanjar esta discusión, ni mencionamos a ningún sindicato, ni mencionamos a ELA y a LAB. Y yo le pediría a LAB que nos diga a quién le ha dado ese documento.
¿Y si no es este documento suyo, lo ha podido hacer alguien de Confebask a título personal?
Yo no conozco que eso haya sido así, o alguien de Confebask, o alguna otra persona que de una forma no adecuada ha tratado de incluir esta situación en un momento conflictivo. Siempre que nos vamos a sentar para negociar algo importante, aparecen documentos, aparecen afirmaciones, ¿no? Y en realidad, en relación a las afirmaciones, estamos muy cansados y muy hartos, y además es lamentable que en un país democrático nos llamen, nos insulten, nos llamen ladrones, asesinos, golpistas, fascistas, que invadan nuestras sedes, no pasa nada, que en los pueblos haya pancartas con mi cara y mi foto y de otros presidentes de organizaciones empresariales llamándonos de todo. Esto se ha acabado, no puede ser así. Esto ha pasado siempre que hemos tenido un momento claro de una negociación, de un acuerdo importante. Pasó con el anterior Lehendakari Patxi López, está pasando con este gobierno vasco, y desde luego tenemos que decir que vayan a la mesa de negociación. De una mesa de negociación nunca hay que levantarse, porque luego es muy difícil sentarse, y no sé qué modelo vasco de relaciones laborales quieren plantear algunos sindicatos con una patronal a la que agreden permanentemente e insultan permanentemente.
O sea que esto viene de alguien que pretende reventar el diálogo social que empieza esta semana.
Pues yo entiendo que tiene que ser así, porque no encontraría otra justificación, ¿no? Nosotros en el diálogo social y el día 4 vamos a hacer una declaración rotunda, y delante del gobierno vasco y delante de los sindicatos que estén, a mí me gustaría que estén los cuatro sindicatos, espero que, o seguramente no va a ser así, lamentablemente, y haremos una afirmación rotunda, con la misma rotundidad que yo estoy haciendo en este medio de comunicación, que no es ni nuestro documento, ni tampoco es algo que Confebask piensa de forma interna y de forma oficial.
Uh-huh. Han hablado directamente con el gobierno vasco, porque el consejero Aburto aquí el jueves expresó una cierta preocupación por este tema.
Sí, yo le llamé al consejero el viernes pasado, cuando salió la noticia, le dije que estaba preocupado también con esta repercusión, y la verdad es que este es un tema que hemos tenido una semana muy complicada. Yo espero que se zanje, y lo que tenemos que hacer es que se disipe ya la niebla, que aparezca la luz, que nos sentemos el día 4, que nos sentemos los que queremos pactar las condiciones laborales de un país, que nos sentemos para hablar de cómo se puede reactivar la economía, que es la principal fuente para evitar el desempleo, y que nos sentemos para aportar a este país lo que necesita, ¿no?
Uh-huh. Por conocer la literalidad del texto que ustedes, o la aportación que ustedes le han hecho al gobierno, ¿en qué consiste? ¿En qué dirección va?
Va en la dirección de lamentar este tipo de conclusiones, en la dirección de proteger que un sindicato y una organización empresarial, porque este Real Decreto se refiere este proyecto Real Decreto a organizaciones empresariales y sindicales. Va en la línea de decir, un sindicato o una organización empresarial tiene que tener unos estatutos, en los estatutos tienen que venir sus fines, los fines propios de cada organización, y lo que decimos claramente es que si en algún momento una organización empresarial o una organización sindical no cumple el 100% de sus fines, que el funcionario del registro no tenga capacidad para decir que esta organización empresarial puede quedar desacreditada, que en todo caso fuese un juez, pero que además los sindicatos y las organizaciones empresariales que tengan libertad para decir si en un momento determinado ejercen el 100% de su capacidad o van a una mesa de negociación o no van, o hablan de fiscalidad o no hablan de fiscalidad. O sea, que sea cada organización la que decida en cada momento cuál es la parte en la que le interesa negociar, ¿no?
¿Y esos fines tendrían que estar limitados a cuestiones, digamos, sociolaborales?
No, esto no se puede decir así, porque Confebas habla de muchos temas que no son situaciones sociolaborales, habla de economía, habla de fiscalidad, habla de régimen de la activación económica, o sea, hablamos de todo lo que afecta a la actividad productiva de un país, ¿no? Y los sindicatos, evidentemente, también están en el mismo derecho de hablar exactamente como nosotros, ¿no?
Acaba de mencionar también una cierta situación de hartazgo por parte de Confebask, incluso situaciones de coacción. ¿A qué se refiere, señor Lujo?
Bueno, yo voy a dar la vuelta al argumento. ¿Qué ocurriría en este país si en la mesa del diálogo social, que se va a convocar el día 4 a las 4 de la tarde, estuviesen sentados y así hubiesen anunciado su presencia al Gobierno Vasco, UGT, Comisiones, ELA y LAB, y Confebas dijese, no voy a la mesa del diálogo social? ¿Qué ocurriría en este país? ¿Qué críticas recibiríamos? Esto es lo que está haciendo ELA y LAB. Los que no van a la mesa critican a los que van a la mesa. ¿Qué pasaría en un Estado democrático si cuando hay un convenio colectivo una organización empresarial dice no me siento? ¿Qué es lo que sucede con ELA y LAB? ¿Qué pasaría cuando no se quiere negociar un convenio colectivo con mayoría suficiente? ¿Por qué nos cuestiona la representatividad? Cuando los jueces en el comercio del textil de Vizcaya cuestionaba ELA nuestra representatividad y afortunadamente un juez en una sentencia ha dicho que los que tenemos la representatividad y la legitimidad somos nosotros. Estas actitudes no se pueden mantener por mucho tiempo. Yo creo que si quieren formular un modelo vasco de relaciones laborales, de luego el camino que escoge la ELA no será adecuado.
¿Creen ustedes que hay un juicio social, digamos, de doble rasero entre los sindicatos y la patronal?
Hombre, yo lo que creo es que es muy difícil ser empresario en este país y empresaria, pero hay que decir alto y claro, porque nos llena de orgullo. Miren, en la época de la crisis hemos mantenido el empleo, más que ninguna otra comunidad en España. Estábamos pagando los salarios más altos de España. Estamos con la jornada laboral más baja de España. Hemos aplicado menos expedientes de extinción que ninguna parte de España. Somos la comunidad que tiene 10 puntos menos de desempleo que la media del Estado español. Yo creo que son cifras claras y apabullantes que denotan que el empresariado vasco ha estado comprometido con el país en el pasado reciente, en el presente y lo estará en el futuro. Y además también afirmo categóricamente, hemos negociado convenios colectivos con una legislación laboral que entendíamos que no era adecuada. Negociamos con esta legislación laboral y también digo que negociaremos con la siguiente si es que la reforma laboral en algún momento es cambiada.
¿Echan de menos algo de arrope político?
Bueno, nosotros siempre echamos de menos que la sociedad en general es muy fácil acusar al empresariado, a las organizaciones empresariales, de la falta de la crisis del compromiso con el país, ¿no? Nos gustaría que la sociedad valore mucho al que crea empleo y el empleo se crea por parte de las empresas, ¿no? Y cuando hablamos de empresas, yo siempre pongo en referencia que el 98% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Y cuando se habla de la casta y de la clase patronal, desde luego se hace un flaco favor a esa serie de personas que con 2, 3, 5, 10 empleos trabajan día a día para mantener sus puestos de trabajo y su empresa adelante.
Usted se ha comprometido en nombre de los empresarios con el futuro, pero yo quisiera preguntarle si este clima que ustedes perciben continúa, ¿la inversión se puede resentir?
Bueno, yo he dicho siempre que la actividad económica necesita estabilidad, ¿no? Y somos la única comunidad en todo el Estado español que no es posible hacer un acuerdo laboral. Por lo tanto, si hay inversiones que se tienen que ubicar en cualquier parte del Estado, si hay empresas que quieren incrementar sus plantillas, evidentemente están buscando unas situaciones sociolaborales razonables, ¿no? ELA y LAB no están contribuyendo a que esto sea así. Y yo, de todo corazón y con el máximo respeto hacia ellos, y lo digo de verdad porque creo en eso, ¿no? Me gustaría que dos sindicatos nacionalistas trabajasen por un país, por Euskadi, para sacarlo adelante lo antes posible, ¿no?
A partir del jueves, aunque ellos no estén, si hay acuerdos, se van a suscribir y se van a llevar adelante.
Evidentemente, yo creo que el Gobierno Vasco ha hecho una apuesta importante por el diálogo social, ha estado retrasando la mesa para ver si conseguía que tuviese una mayoría sindical representativa. No es así, no se puede esperar más tiempo. Yo creo que tenemos unos presupuestos que se van a aprobar a finales de diciembre y creo que en la mesa de diálogo social tenemos que pactar cosas que vayan directamente a la vía presupuestaria para que tengan materialización económica, ¿no?
Bueno, pues creo que asunto zanjado, o al menos mensaje aclarado.
Mensaje claro por nuestra parte, lo vamos a repetir el día 4. Creo que asunto zanjado seguramente no, porque me imagino que hay intereses en que esto haya barrillo en el campo, pero nosotros tenemos las ideas claras, somos responsables con este país, como he dicho antes, lo hemos sido en el pasado y también lo vamos a ser en el futuro, con la legislación laboral que proceda en cada caso.
Miguel Ángel Lujo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un saludo.